en RPA. Noche tras noche. Con Marcos Vega.
Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Aquí estamos de nuevo los de Noche tras Noche, tras otra tarde emocionante de Copa del Rey, para cerrar, en este caso, todos juntos, como siempre, este jueves. Y lo vamos a hacer con un programa especial en el que les vamos a contar, fíjense, cómo ha sido el encuentro de un druida con la familia real. O vamos a viajar al siglo XIX a través del cine y de la historia. Desde ahora y durante la próxima hora, Gabriel Fernández en la técnica, César Inclán en producción. Esto es Asturias, y ahora es el propio César, como siempre, el que nos cuenta algo sobre otro 31 de octubre como este. César, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Efectivamente, tal día como hoy, de 1975, la banda británica de rock Queen lanzaba en Reino Unido el mítico sencillo Bohemian Rhapsody, canción que fue escrita por Freddie Mercury para el álbum A Night at the Opera, Una noche en la ópera. El tema presenta una estructura inusual, más similar a una rapsodia clásica que a la música popular. La canción no posee estribillo y consiste en 6 secciones, una introducción de piano, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la bala introductoria, El solo de guitarra de esta canción ha sido considerado el 20º mejor de todos los tiempos en el Reino Unido. Cuando se puso a la venta como sencillo, la canción se convirtió en un éxito comercial de inmediato y permaneció en la cima de las listas británicas durante 9 semanas. Mercury escribió la mayor parte de la canción en su casa de Holland Road, en Kensington, al norte de Londres, una canción que compuso mentalmente. Usó un piano de cola que aparece en el vídeo promocional y en las giras por el Reino Unido, unas de las grabaciones más elaboradas y mejor producidas en toda la historia del rock. Brian May, Mercury y Roger Taylor cantaron continuamente de 10 a 12 horas por día, obteniendo un total de 180 grabaciones separadas. Como los estudios de aquella época solo disponían de cintas analógicas de 24 pistas, fue necesario que los tres se sobregrabaran numerosas veces, terminando por utilizar al final cintas de octava generación.
Let me go. Oh, my mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Esto es RPA, esto es Noche tras Noche y comenzamos.
Es como si ustedes hacen una carrera de cojos por la calle. Y aquello de mariquita el último. Dice Porta, tengo que apoyarme en una muleta. Yo ruego... Sí, perdón porque yo creo que en 15 años no me había pasado nunca esto, pero vamos a tener que cuidar y delimitar la presencia de invitados en sobre todo con risa o sonrisa contagiosa. Pido perdón.
La actualidad nunca descansa. La información no para. Por eso en RPA os mantenemos informados e informadas de lo que pasa en Asturias. Siempre. También el fin de semana. Los sábados y domingos, boletines horarios desde las 10 de la mañana. Y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias Hoy Fin de Semana. En RPA, la información también en fin de semana. RPA, vocación de servicio público. Esto es... Noche tras Noche. Con Marcos Vega.
Da igual, dure lo que dure el programa, haya fútbol o no haya fútbol, sea como sea, los jueves es tiempo de druidas en la sintonía de RPA en Noche tras Noche y esta vez además tenemos que hablar y tenemos que desvelar el misterio que les llevo contando desde hace días, les llevo diciendo, hay un colaborador de este programa que estuvo la semana pasada con los Reyes, muy cerca de ellos, y que les estuvo acompañando durante un cachín en su visita a Sotres. Bien, pues ha llegado el momento de desvelar el misterio. Ese colaborador de Noche tras Noche es Luis Miguel Rodríguez. Terente, Terente, buenas noches.
Buenas noches, Marcos.
¿Cómo estás, Terente? ¿Qué tal? Después de estar con la familia real, venir aquí es para ti a lo mejor un, no sé, una bajada a lo mejor de,
en absoluto,
de ánimo.
No.
Codearte a lo mejor con los, la plebe.
Yo creo que, no, que va, yo no lo veo así, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que después de esos 6 minutos de gloria que tuve, dices que los acompañé, yo hubiera querido yo, porque fue más que grato. Después, claro, dices, bueno, aquí llegué a donde podía llegar. O sea, ya lo siguiente, pues es que me financien un viaje a la Luna, que yo iría encantado también, pero es que yo ya no sé ya dónde voy a predicar yo con el tema de la geología.
A ver, cuéntanos cómo surge todo esto. ¿Que es la propia fundación la que te llama, te avisan desde la universidad?
No, esto fue por el alcalde, José Sánchez, el alcalde de Cabrales, que se pone en contacto conmigo y me dice, Luis, habría que explicarles sobre el pasado minero de Sotres, que realmente en Sotres no hay minas, pero que están cercanos los yacimientos de Áliva y de sobre todo de Ándara, los dos distritos mineros donde se explotó plomo-zinc, más zinc que plomo, pues los mineros partían de las localidades cercanas y una de ellas es Sotres. Entonces, el pasado minero de Sotres es por la, como digo yo, fuerza de sangre de la gente que en aquel momento, pues sobre todo en el siglo XIX, fueron a trabajar a estas minas. Entonces el alcalde me dice, Luis, vamos a hacer una pequeña discreta exposición en lo que llaman la Escuelona, que es un edificio que hay allí, una casa donde evidentemente se enseñaba, se daba cultura a los niños y demás. Y aquí vamos a montar una pequeña exposición con el pueblo, con el Museo del Pueblo de Asturias y con algo de Asturiana del Zinc, porque fue la propietaria, la última propietaria del emplazamiento minero. Y bueno, ¿te animas a poner aquí, a hacernos un panel con unos minerales de zinc y tal? Dije yo, por supuesto. Dice, ¿y te animarías a explicárselo a la familia real? Bueno, cuando de repente oyes eso dices, uy, que esto
qué
no,
responsabilidad
que,
claro.
Pues claro que sí, ¿no? Que es una gran responsabilidad, pero bueno, le eché valor y dije, oye, es un honor muy grande el que me confieres, ¿no? Creemos que tú serías el indicado, bueno, porque como divulgas y seguro que tú lo que les cuentes te van a entender y te van a escuchar. Y dije yo haré el esfuerzo que haya que hacer. De hecho, hice un esfuerzo enorme porque independientemente de que más de la mitad de las fotos las tuve, es un panel que tiene 9 fotografías que lo he colocado en el Facebook del museo, pero aparte del panel con las 9 fotos, tuve que hacer las fotos rápidamente porque esto además era como de un día para otro. Y sobre todo porque al estar las minas en Cantabria, aunque estuve en Áliva y estuve en Ándara, porque yo no hay mina que pueda ver que no haya ido a ver, bueno, se me salen un poco de la comarca y como digo yo, pues yo con lo de Asturias ya estoy sobrado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en una semana, en un tiempo récord, me leí 2 libros de todos los criaderos, de zinc, de Picos de Europa, de tal, para tener un poquitín de background. Aunque
¿todo esto para cuántos minutos?
6. Yo creo que fueron 6, no sé si fueron 5, si no te lo sabría decir. Sí, porque es como cuando quieres ir con toda la reserva, claro, con todo el armamento, diciendo, bueno, pregunten lo que me pregunten, yo creo que voy a saber responder. Que no tenía dudas de lo que yo sé de mineralogía, pero que nunca sabes por dónde te van a salir.
Claro.
Y quedaría muy mal.
Y encima, viendo una periodista en la Casa Real, esto es muy peligroso.
Evidentemente.
Muy peligroso.
Y quedaría mal que me hiciera una pregunta y que me quedara yo con cara de póker diciendo, ¿y ahora qué le contesto? Que él me hizo una y ella me hizo otra, ¿no? Entonces, acepté la invitación y bueno, nada. Allí me lancé y tengo que decir que estoy muy contento de haberlo hecho.
¿Bien la experiencia?
Muy buena,
¿sí?
Muy buena. Mira, son muy cercanos, fue muy bonito. Bueno, yo lo primero que tengo que deciros a los periodistas es que a los que no estamos acostumbrados a estos hitos, cuando de repente delante de mí se ponen en torno a unos 40 fotógrafos, nosotros estábamos contra el muro de la Escuelona, ¿no? Estaba con Joaco, el director del museo del Museo de
Fusilamientos, ¿no?
Sí, sí. Y de repente llega un señor un poco, no con cara de buenos amigos, diciendo, a ver, poneros ahí. Y de repente ves una fila, otra y otra, de cámaras.
Claro.
Cámaras con cámaras de fotos que bueno, son las que estamos acostumbrados a ver en estos eventos, ¿no? Y yo miro hacia ellos, allí no pasaba nada, estaban todos en línea y digo, bueno, si esto es un pelotón de fusilamiento, de aquí no salimos, porque si en vez de cámaras son fusiles, ya esta va a ser nuestra última aparición. Y tengo que reconocer que aunque simulé una naturalidad muy grande durante toda la semana, porque había un par de compañeros en la facultad que lo sabían, incluso algunos familiares, pero no lo difundí, porque estas cosas nunca sabes, igual de repente te cambian el protocolo.
Claro.
Y, a ver, tienes que estar... Yo estaba contento con haber hecho algún aporte al Ayuntamiento de Cabrales, con el que más cada vez me siento, gracias a su alcalde, más vinculado, en el sentido de que si me piden colaboración, aquí estoy. Y además... Fíjate tú, es un concejo que siempre había conocido en su subsuelo, pero no había conocido a su gente. Y incluso fuimos a dormir el día antes allí para no arriesgarnos a tener algún percance con el coche en el viaje. Y la gente encantadora, donde cenamos, donde estuvimos. Y,
estaba Sotres, que era una maravilla. Yo estuve viendo la ceremonia por la tele, además, para ver si te veía. Y fue una preciosidad, porque además cayeron algunas gotines, ¿no? Pero nada.
Algunas gotinas al principio, pero
Y estaba, se despejó la niebla, que había niebla. Además, dio tiempo a ver la niebla y se despejó. Y era que era impresionante.
Justo en aquel momento es cuando llegan, ¿no? Entonces, de repente ves que la gente como empieza a correr. Y en ese instante a mí me entró como un nervio interno, sí, porque estás acostumbrado a los medios y a todo, pero de repente dices, caramba, si tengo aquí delante a los reyes, ¿no? Bueno, pues sí.
¿Huelen bien?
Imponen, bueno, que sí huelen bien. Marcos, yo creo que no respiré en 6 minutos. Lo digo de verdad.
La de charla, la explicación la diste dentro de las
cuñas. No dejaron...
O sea, que entraron solo ellos y tú.
No. Empezó el director del Museo del Pueblo de Asturias, que hizo un pequeño anfitrión. Entraron ellos, entró el presidente del Principado, entró Barbón, entró el alcalde, gente de protocolo que los acompañaba, alguien que ya estaba dentro esperando, los 4 mineros que brindaron, nos trajeron unas muestras que se pusieron allí encima de una mesa. Imagínate, Marcos, que por la mañana le dije al alcalde, oye, José, déjame ver las piedras que te trajeron los mineros, no vaya a ser que entre allí y me lleve una sorpresa de que haya piedras que no sean de aquí, porque yo hice el panel con las fotos, pero las muestras me dijeron, porque claro, yo pensaba llevar muestras del museo, y me dijeron, no hace falta, Luis, que hay unos mineros que tienen muestras aquí. Dije, oye, voy a acercarme, no vaya a ser que llevemos un susto. Y había 3 piedras. Cuando entro con ellos hay 15. Y dije, ay, Dios mío, ¿dónde me meto? Pero miré así de reojo, mientras Joaco explicaba su parte de la historia de la minería. Y evidentemente pues era todo, sí, esfaleritas, blendas, lo que llamáis aquí blendas, y galenas. Entonces nada, ya cuando pasaron a mi parte, pues yo ya les expliqué estas mineralizaciones de plomo zinc, que les dije que eran muy singulares a nivel no solo nacional sino internacional. Yo, dedicado al mundo de los museos, no conozco ningún museo del mundo que no quiera tener una blenda de Picos de Europa. ¿Y por qué? Pues por el tamaño de los cristales, el aspecto acaramelado que tienen, por eso le llamamos nosotros blenda acaramelada, pero cuidado que el término es esfalerita, ¿no? Entonces, Su Majestad el Rey pues me preguntó, dijo, bueno, ¿y esto de blenda tiene alguna etimología? Digo, sí, quiere decir, es un término alemán que quiere decir ofuscación. Claro, quedó así mirándome y digo, bueno, esto es debido a que la blenda aparece íntimamente ligada a la galena, y ellos, cuando trataban de fundir este material, no obtenían plomo. Entonces no sabían realmente lo que era. Piensa, Marcos, que los romanos utilizaban el zinc sin saber que existía, porque el zinc no se aisló como metal hasta el siglo XVIII. Precisamente por un alemán. Entonces, me parece recordar ahora en 1746, y la memoria no me falla, ¿eh? 1746.
Entonces, la memoria te falla porque tú estabas ahí, por eso...
No, yo en 1746 no estaba. Entonces, hasta el siglo XVIII nosotros no sabíamos lo que era el zinc, pero los romanos mezclaban algo que llamaban calamina, que es un polvo de minerales de alteración de zinc, lo mezclaban con cobre y fabricaban latón. O sea, ellos sin saber lo que era ese metal, fabricaban el latón. Tú si mezclas estaño con cobre, haces bronce.
Sabían que servía para eso.
Sabían que servía para eso. Entonces, la singularidad de este mineral, pues viene un poco de ahí, de engaño.
Buena pregunta, de Felipe.
Hombre.
Bien, Felipe.
Muy bien. Aprende, muy bien. Ahí,
de la
muy
mujer.
Bien, porque estupendo. Esa es la pregunta que me hizo él y se la expliqué, como te lo cuento a ti. Y después ella, como había una muestra cortada y pulida que le llamó la atención a la princesa también.
A Leonor,
si ella estaba más pendiente de esa muestra y no sé si se la pasó a Sofía también. En ese instante, bueno, yo les di las muestras para que las tuvieran en la mano, que ellos sopesaron, se dieron cuenta de la densidad. Cualquiera que coja una esfalerita o una galena se da cuenta de lo pesadas que son y se asombraron. Oye, mira lo que pesa uno al otro. Y la reina me preguntó, dice, bueno, y esto es blando para tallar, ¿no? No se usa así en joyería. Efectivamente, la esfalerita tallada la hay en algunos museos. Yo tengo algún ejemplar pequeñito, pero no se puede usar en joyería por su baja dureza. Si tú esa muestra la metes en un anillo, como el que luce un diamante, se te va a rayar todo, se te va a estropear, porque la puedes tener en un colgante, pero no en una superficie, no en un lugar como una mano, donde puedes tener roces con la materia. Por eso, evidentemente, ella también sabía, porque no me cabe duda, que ella sabía que eso era blando, ¿no? Y yo me imagino que por eso me lo preguntó. Entonces, bueno, yo creo que fue muy cordial, fue muy cercano. Yo se veía que estaban distendidos, estaban pasándolo bien porque han tenido un recibimiento acogedor, como claro. No podía ser de otra manera.
Es que para ellos es uno de los días, yo me atrevería a decir que para la familia real es uno de los días del año en el que más disfrutan porque el protocolo es mucho más rajado.
Lo ves.
Se han quitado todo el encorsetamiento en todos los sentidos y los nervios de los discursos y demás de los premios princesa. Y están rodeados de gente que está encantada, gente normal de la que no están rodeados habitualmente, reconozcámoslo.
Lo ves por todo lo que los acompaña, que bueno, tienen un ejército a su alrededor, o sea, eso es algo increíble. ¿No?
Nunca, me atrevería a decir que a lo largo del año pocas veces les dejan estar tan cerca de la gente.
Ya, sí, es verdad.
Y que les den la mano, y que les toquen, y que les abracen, no les gusta mucho al escolta que llevan al lado, pero...
No, porque te miran mal. Los escoltas, claro, es verdad, claro, tienen la función de mirarte.
Eso sí que está nervioso.
Además lo miran todo. Yo, claro, eres consciente del momento, ¿no? Pero hablando con ellos, mirándoles a los ojos, el rey, por ejemplo, tiene una mirada muy cálida, te escucha, te atiende. O sea, tú entiendes que tú les estás hablando y ellos te están escuchando. No sé si para preguntarte algo o, bueno, según el interés de que les cuentes. Yo te voy a decir una cosa. A mí lo que me hubiera gustado es tenerlos una hora
ahí encerrados.
Encerrados allí, no lo sé, pero yo hubiera estado una hora contándoles cosas de picos, de geología, de las minas y de lo que hubiera sido, porque la verdad es que cuando de repente ya empiezas a coger esa confianza que dices, bueno, pasado
relajé,
el nervio inicial, ahora vais a saber lo que es una piedra, de repente te dan las gracias y ya pasan a otra cosa, ¿no?
Tienes que invitarlos a un día, un año al Museo de Geología.
Bueno, Marcos.
Que vayan al Campo Amor y al auditorio está muy bien, pero que vayan al Museo de Geología.
No lo recordarás, pero si lo hablamos, yo no sé si llegó a saber salir en antena en aquel momento, pero cuando reinauguramos el museo en 2017 los habíamos invitado a venir. Podíamos haber puesto una plaquina y tal, y nos contestaron de la fundación que lo agradecían un montón, pero que tenían la agenda totalmente
pues la infanta,
apretada, ¿no?
La infanta cuando
pero
sea
bueno,
mayor
yo,
de edad.
Yo estaría encantado de tenerlos allí. El presidente del Principado también estuvo interesado y me preguntó después una cosilla y tal, que bueno, yo creo que a mí me encantaría que viniera al museo también y
pues,
poder enseñarle cosas, ¿no?
Seguro.
Sí, porque, el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo sigue siendo un desconocido, Marcos. A pesar de todo lo que hago, gracias a esta oportunidad que me das en los micrófonos y a pesar de todos los esfuerzos que trato de hacer de divulgación, es impresionante que haya muchísima gente que cuando lo descubre, como ocurrió con unos amigos del Museo de Bellas Artes esta tarde, todavía digan, caramba, yo no sabía que esto existía.
Bueno, sí.
Y te duele porque son gente de la ciudad de Oviedo.
Si te sirve de consuelo, pasa en todos sitios. La gente del los museos de las ciudades, la gente de la ciudad no, es lo que más desconoce. Vamos a museos cuando viajamos, sí. pero los madrileños no conocen el Museo del Prado, la mayor parte de ellos.
Caramba, bueno, y después otra cosa, que un museo no se ve en una visita.
Eso además, eso, claro.
Porque te satura. Además, claro. Ahora la visita grande que tengo de adultos la compartimento. O sea que, ya te digo, si tuviera alguna oportunidad en la vida de volver a tener a sus majestades cerca, pues sí que les pediría a protocolo, por favor, dadme aunque sea 15 minutos, pues, porque es impresionante.
Estoy seguro que ya es en pocos minutos, porque otra cosa no, pero ellos están cansadísimos de escuchar gente y explicaciones, sí, y demás. Estoy seguro que en los 6 minutos ya te calaron, sí, y ya saben que tienes muchas cosas que contar y que pueden aprender mucho de ti. No descartes, Marcos.
Pero bueno, yo estaría encantado.
Y la propia fundación también sabe dónde hay.
Bueno, pero los de la fundación tampoco es que estuvieran allí pendientes, claro, de lo que contaba, ¿eh?, en ese, claro, momento. Porque hay un pequeño mare magnum dentro, como ahí no entraron los medios, unos hablando por un lado, otros por otro. Yo la verdad es que tuve la infinita suerte de tener a los 4 para mí durante de esos 5 minutos o 6. Igual hubo 3. Que fueron míos, de verdad. Bueno, pues ahora os voy a enseñar yo un poco esto, pero me hubiera gustado contextualizar muchísimo más. Claro. Fui demasiado quirúrgico, ahora me doy cuenta cuando hablé con ellos, porque ya venían casi con las preguntas en la lengua, ¿no? Ya venía un poco retrasado todo lo que era el acto en sí, y yo me doy cuenta de que claro, había que correr, ¿no? Jo, con tranquilidad las, bueno, cosas que se pueden contar.
También te digo, desde aquí, Casa Real, si nos están escuchando alguien alrededores, no sé si a lo mejor Leticia nos está escuchando, bueno, a lo mejor Leticia escucha RTPA. Ella confesó varias veces que tiene una cuenta en redes sociales, una cuenta anónima.
Y por ahí dará me gusta.
Y yo estoy seguro de que Leticia escucha RPA porque escucha muchas cosas y tienen todos los podcasts ahí de Terente. O sea que
Pueden oírme, claro, pero bueno, claro, sí, yo también no, así lo manifiesto, quedé encantado.
Qué guapo.
Yo quedé encantado.
Pues me alegro mucho. Que sepas que hasta hace unos días todavía tenía tenía dolores en las articulaciones de subir al monte al monte sacro. Bueno, que tenemos que hablar otro día.
Esto estuviste cerca del Altísimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Agujetos en las nalgas tengo todavía. Terente, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas
gracias, como siempre.
Gracias, Marcos. Gracias.
En RPA, Noche tras Noche, con Marcos Vega.
Vienen los yunes al infiesto y al mercado ya. Gafina de sol, el paso tumbado. Carina de sueño, macona de ya.
Silla de Guadondán, me lo concede. Rezolo una cueva y el ángel lo mueve.
Recuerdes cuando me dabes carambelos de tus labios. Yo como criatura comía los en sin reparo. Yo venía de la sierra y tabes en la ventana. Fecistime una seña que tabes solo que entrara. Sería el verano de tu vida. Les tardes na traviesa, les noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida. Les tardes na traviesa, les noches na piscina. Limpias tu maltera, camina y va caleciendo la cera, una finca, los pasos nunas la pasión, y el boyu más boyu dende que asisión, yo lo que quiero y erraba papá, y el lo que quiere y rasque los pies, pues si lo ves dicande con cuidado, que tengo les uñas de gato montés.
David Rionda.
Buenos días, Asturias. Arranca.
Rubén Morillo.
Muy buenos días,
David. Y toda su tropa de liantes.
Buenos días.
Muy buenos días.
Esperemos que por fin haya vida inteligente en la Tierra.
Desayuno con liantes. Una vuelta de tuerca a la actualidad.
No quiero hablar de Arévalo, por favor.
Porque no te callas.
Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. RPA. La radio autonómica. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
Sí, estuvimos hablando el profe y yo ahora ahí en la sala, tan tranquilos de la vida, y le estaba contando que tuve ciertas lesiones laborales.
No me digas.
Pero bueno, leves, leves.
Pero estás bien. Chaval, vas a poder seguir inseminando, no nos asustes.
Creo que sí, creo que sí.
Vale.
Creo que sí,
bueno, depende. Es que es muy peligroso. La labor de un inseminador es muy peligrosa.
Bueno, oye, hay que ponerse detrás, ¿eh? Claro.
A mí me trae miedo esa herramienta que tiene encima de la mesa. ¿Qué, sí, qué sí. es eso?
Suena, ¿no? Se me ocurrió la idea eso de traer pues este aparato que se llama... ¿Cómo se llama, profe?
Ñarigón.
Ñarigón. Es un ñarigón, sí, sí. Sí, que colocamos en las narices de animales que en principio pueden ser un poco agresivos y los inmovilizas, quedan quietos, tranquilos no, sino quietos, y entonces evitas que te solmenen y que nos pase lo que me pasó a mí.
Es verdad que es jueves, que no es el terreno habitual y el territorio habitual de Arancha Margolles, pero es que la hemos llamado porque hay que resolver esta cuestión del desarme. Hace unos días era nuestro responsable de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, Pelayo Mejido, el que nos hablaba de que es verdad, hay mucha gente que cuando ve esa reconstrucción histórica por las calles de Oviedo, del centro de Oviedo, pues dice, ¿y cuándo vienen los franceses? ¿Y dónde están los franceses? Claro, es que no hay franceses, ahí están los carlistas. Entonces hemos dicho, Arancha Margolles, Arancha, buenas noches.
Es que qué lío, Marcos.
Es que
o sea, a mí me traes aquí un jueves, que a mí la noche me confunde, más sí, un jueves, pero sí. Es que yo esto lo tengo que aclarar, porque entre lo que nos contaba Pelayo el otro día, de lo de los franceses, el 19 en Oviedo, y entonces es como que tienen que venir los franceses. No, pero es que luego encima, además, luego tenemos gente que se viste como si fuera un cuadro de Sorolla, que parece que está en 1890, claro, todo vale, ¿no?, en el siglo XIX. Pues no, señor, estamos hablando de una fecha muy concreta, que es 1836.
1836, vale, porque al final nos quedamos solo en los garbanzos con bacalao, espinacas, los callos y el arroz con leche, y hay que saber el porqué, ¿no? Mientras hacemos la digestión, claro, pues podemos estar, ¿no?, recordando aquello.
Claro, claro. Estamos hablando, Marcos, bueno, de una fecha relativamente exacta, porque ya sabes que todas estas cosas que se basan en la leyenda, pues bailan un poco y nunca sabemos si son del todo ciertas o se deben a una campaña de marketing muy provechosa. Pero en todo caso, sí, cuando celebramos el desarme, pues estamos hablando pues probablemente en 1836. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esta fecha? Bueno, pues porque en aquella guerra carlista, en aquella primera guerra carlista, se desarrolla cuando nuestra reina Isabel, nuestra Isabelona, pues tiene solamente 6 añinos, pues es en ese año cuando, en agosto concretamente, entran los carlistas en Oviedo y se hacen cargo de la fábrica de armas. Y bueno, pues tienen ese primer trasunto por ahí. Ahora bien, ¿el desarme tal cual procede de ese año concretamente? ¿Los garbanzos proceden de ese año concretamente? Eso nunca lo sabremos. ¿O de alguno de los otros años en los cuales, bueno, pues también tuvo desarrollo las guerras carlistas? Pues podemos estar hablando de 1840. También, en todo caso, parece bastante claro que la elección de la fecha de octubre tiene que ver, pues, precisamente con esta reina de la que tanto hablamos en la temporada pasada, porque claro, es pieza fundamental para comprender esas incursiones carlistas que pretendían poner a otro pretendiente del trono en vez de ella, que había sido nombrada reina. ¿Y qué ocurre, Marcos, el 19 de octubre? Pues que era el cumpleaños de Isabelona.
El cumple de Isabelona. Y eso tiene alguna conexión entonces con el desarme, que es que invitó a los obetenses a todo ese menú así tan ligero y tan digestivo, o qué pasó, dónde está la conexión.
ligero y digestivo, pero está muy bueno, ¿eh?
Buenísimo, no, claro, pero hay que pillar, sí, claro, día de asuntos propios para hacer la digestión luego, pero bueno.
Yo la última fecha en la que fui al desarme, no volví más. Me puse mala de coronavirus.
Fíjate.
Sí, y no es por ser una gijonesa celebrando el desarme, ¿eh? pero sí. Una de las versiones que se dice acerca del desarme es que hay un rancho especial que da la Diputación Provincial a los soldados isabelinos, y que, bueno, pues que consiste en una serie de platos de legumbres, que era barato en época de guerra, ¿no? De carne, de embutido, de sidra, etcétera, etcétera, coincidiendo con el cumpleaños de la reina Isabel. Sin embargo, esto varía un poco. Esto es como la tortilla de patatas, Marcos, de Zumalacárregui, ese otro plato también asociado a las guerras carlistas, porque se nos dice que la tortilla de patatas la inventan los carlistas, ¿no?, para tener un rancho de guerra, uh-huh, pues asequible y nutritivo, ¿no? Y sin embargo, esto pues parece que no es tanto así. Parece que está un poco en entredicho. Lo cierto es que la primera noticia que tenemos del desarme asociado a este plato que hoy en día comemos no llega hasta 1897. Hombre, estamos hablando también del siglo XIX, pero es un poco mesigallo como claro, la propia celebración del desarme a día de hoy. Claro.
Estamos raspiando ya el siglo XX, uh-huh, ya, y ya es 1897. Ahí pasa, digamos, a la historia, no, a la hostelería, ¿no?, el desarme. Uh-huh.
Claro, en esta fecha, cuando estamos a punto de perder la guerra de Cuba, ¿no?, igual también eso ahí tenga algo que ver para que Marica Uría, una mujer al frente de un restaurante, frente a la capilla de la Valesquita, decida poner un anuncio en la prensa anunciando su menú particular del desarme. Y esto parece ser que es una idea que muy pronto se empieza a expandir por todo Oviedo, y aunque no sabemos a ciencia cierta si se celebraba ya antes, si verdaderamente tiene un origen histórico en las guerras carlistas o no, pues parece que por lo menos esto triunfa. Y Marcos, esto es una cosa que está pasando prácticamente desde que hay prensa, desde el siglo XIX, cuando llega la prensa a Asturias, porque fíjate que es, por ejemplo, la misma diatriba que tenemos en torno al cachopo. Hoy en día, pues no sabemos exactamente cuándo surge el cachopo. Se sabe, bueno, hay algún anuncio de los años 60, ¿no?, que ya invita en restaurantes de Oviedo, concretamente, a consumir ese extraño plato que hasta entonces no nos había dicho ningún periódico que era el cachopo, pero luego, sin embargo, pues la tradición, la leyenda popular, nos habla de un año muy concreto, en los años 40, que se lo inventa supuestamente un restaurante de Oviedo. Y esto me lo vais a comprar porque, evidentemente, bueno, pues el cachopo es una cosa que todos sabemos que es reciente, pero ¿y cómo te quedas si te digo que es que tampoco sabemos exactamente de dónde viene la fabada y que quizás la política haya tenido también mucho que ver?
¿También en la fabada?
Claro, en la fabada también, porque en el fondo, Marcos, la gastronomía es también un rasgo de identidad. Fíjate, en los años 20, cuando asciende al poder el dictador Primo de Rivera, por otra serie de circunstancias que ya contaremos cuando hagamos la sección siglo XX para Dummies, hay una cosa que se tiene muy clara, que es que se quiere potenciar los símbolos de cada región, los símbolos asociados a cada región para potenciar pues ese incipiente turismo que ya teníamos. Es la fecha en la que nacen, por ejemplo, los paradores de turismo, los paradores nacionales. Acababa de nacer, no con Primo de Rivera, pero muy poquito antes, en 1918, el primer parque nacional. Es decir, es un reguero todo de puntitos, de hitos que claro. Tiene que ver el turista, y aquí también se genera pues la necesidad de establecer platos regionales, platos turísticos. Es en este momento cuando la fabada, que sí que estaba presente previamente pues en libros de recetas y evidentemente pues en la tradición popular, ¿no?, porque evidentemente existía, pero es entonces cuando se empieza a establecer como un plato típico de Asturias, que se tiene que hacer así o asá, un plato que hasta entonces pues se había hecho pues de las maneras más variopintas. En este momento pues empieza a establecerse la fabada canónica. ¿Por qué no quizás esto haya ocurrido, pero un poquitín antes, en el siglo XIX, y además en una época pues tan convulsa, ¿verdad?, como los últimos años del siglo XIX, con esa guerra de Cuba, con esas colonias que estábamos a punto de perder, con el plato del desarme, que en este caso pues era garbanzos con bacalao? Pues podría haber ocurrido así. Pues fíjate, pues al final no iban a ir tan mal vestidos.
Fíjate.
Los que iban de finales del siglo XIX.
Claro, ¿ay? Claro. Claro,
mira, es que he empezado pensando una cosa y he acabado creyendo otra.
Es que, si te fijas, tenemos la percepción de que decir, bueno, uniforme del siglo XIX, como si en todo un siglo la gente vistiera igual todo el siglo, ¿no? Como dices, imagínate el siglo XX o el siglo lo que hemos cambiado de moda en el siglo XX solo. Pues en el siglo XIX igual, ¿no? Dicen, no, venga, ven vestido del siglo XIX, pero no, y lo mismo 1820 que 1890, claro.
Es que tú imagínate, o sea, yo sufro evidentemente porque yo me pongo en la piel de esa persona de 1936, venga, vamos a asumir la fecha canónica del desarme como 1836, vamos a comprar esa fecha. Y tú imagínate que dentro de muchos años pues se celebre una conmemoración a algo que haya ocurrido, venga, no vamos a decir 1936, que todo mal, pero venga, en 1933. Y tú imagínate a esa señora de 1933 que se hacen pasar por ella vestida de faux. ¿Te acuerdas de la marca?
Sí, no, claro.
Claro.
Pues es exactamente eso, claro. imaginémonos películas, ¿no? De los años 30, de 1930, y gente vestida, pues eso, con pantalones de pata de elefante, pero de los '90, o con estos collares así de conchas blancas, ¿no?, que se pusieron de moda también, estos collarines, o lo que ponían el nombre, ¿no?, que ponían Arancha o Marcos.
Maravilla.
Ese cordón negro, claro, pues no puede ser.
¿Y esos collarcitos, te acuerdas de esos collarcitos de bolas que todavía hay gente que los sigue llevando, que eran como muy ajustados al cuello?
Al cuello.
Y hay todavía señores que los siguen llevando, que claro, ya tienen cierta edad, que dices tú...
Ya estuvo bien.
Ya, señor,
sí.
Esperemos que ningún oyente, ningún fan de esta sección lleve... ese collar, y si me está escuchando, por favor, que lo tire ya.
Es que ahora se puede ver en las reconstrucciones, nuestra época, Arancha, se puede reconstruir ya. Ya hay películas en las que, claro, desde los años 90 y los años 2000, reconstrucción de los escenarios, de la ropa, de todo, claro. Es terrible esto.
Es horrible. Es un choque como cuando yo oía los Celtas Cortos en Cuéntame cómo pasó, y dije, sí. ya está, ya se acabó la vida aquí.
Ya han llegado, ya. Este día ha llegado ya. Pues nada, el desarme, los callos y todo, y el arroz con leche y todo ese menú en el siglo XIX, ¿no? Con todas esas historias, incluida la nuestra tan querida y reivindicada fabada. Pues todo eso.
Por cierto, que sí. en breve, en unos meses, os daré una novedad con respecto a la fabada, pero de eso todavía no puedo hablar. Como diría nuestra añorada María Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer, pero habrá sorpresas.
Arancha Margolles, cuídate mucho, amiga. Un abrazo fuerte y gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa. ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No, no sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, le juro que me dan ganas de matarme, le juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado.
En RPA, la radio del Principado de Asturias, los programas son tu compañía diaria.
Comenzamos contigo la mañana
de la manera más divertida.
Somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
Y por la tarde, humor, análisis e información.
Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
RPA, tu radio, la de todos, la radio más cercana.
En RPA, noche tras noche.
Saben que cada vez que llegan las varietes con Juan Carlos de la Madrid. Juan Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nosotros intentamos ambientarnos para meternos ya en la época y en la situación y en el clima incluso en el que se celebran todas estas historias y cuentos, historias reales. Esto yo creo que no lo recuerdo lo suficiente. Historias reales porque a lo mejor la última de hace un par de semanas, de hace 15 días, sobre aquel portero, aquel pobre portero de Oviedo, ¿no?, que se vio inmerso en un partido que más o menos no iba un poco con él, pues alguno pensará que era mentira, que te lo habías inventado. Todo lo que nos cuentas aquí es real, como la vida misma.
Completamente cierto.
Y de hecho, lo de hoy se puede comprobar, ¿eh? Se puede tocar. La varieté de hoy se puede disfrutar en concreto en la filmoteca, en la Filmoteca de Cataluña, se puede observar. Porque hoy nos vamos a ir a un sitio con niebla, un sitio oscuro, tenebroso, nos vamos a calzar bien el sombrero de ala ancha, nos vamos a subir el cuello de la gabardina y vamos a investigar esta noche.
Hoy no es una varieté, es un caso.
Hoy es un caso.
Un caso.
Caso varieté 1.0, podríamos decir.
Llámalo Reyes en Lata.
Reyes en Lata. La varieté de esta noche, el caso Reyes en Lata, que empieza ¿dónde, Juan Carlos?
A principios del siglo XXI, ahora.
A principios del siglo XXI. Vamos allá. Reyes en Lata, caso primero. ¿Qué ocurrió a principios del siglo XXI, señor de la Madrid?
Que unas manos enguantadas abrieron una lata de viejo celuloide y de allí salió esta historia. Las manos y la lata estaban en la Filmoteca de Cataluña. Suele suceder en estos asuntos sobre la investigación del primer cinematógrafo que el azar provoca descubrimientos y sospechados. Hace muy poco sucedió con la primera película de Orson Welles. Este, que ya les cuento, fue el punto de partida para un viaje detectivesco. Súbanse al tren.
tren de principios del siglo XXI. Señor de la Madrid, lo primero que quería preguntarle es ¿de dónde salió aquel tren en concreto? ¿De dónde partió?
Partió de Barcelona. Allí se estaba realizando el catálogo de los fondos de nitratos de las primeras imágenes del cine español. Aquella lata custodiaba viejas películas en celuloide inflamable del siglo XIX. Necesitaban de una restauración inmediata, pero antes había que identificarlos y no era sencillo, créame. Así se llega a la primera estación, Zaragoza.
De Barcelona partimos hasta Zaragoza. Vamos a la primera estación. ¿Me quiere decir entonces que es de Zaragoza, a la ciudad a la que pertenecen esas imágenes?
A esa ciudad pertenecían, efectivamente. Ciudad de la que durante mucho tiempo se consideró primera película del cine rodada en España. Salida de misa en la iglesia del Pilar de Zaragoza, impresionada por Eduardo Gimeno el 5 de noviembre de 1899. Pero en aquella lata, junto a esa famosa película, qué curioso, apareció otra perdida durante años, construcción de un puente sobre el río Ebro por un regimiento de pontoneros. Estaban rodadas por la misma mano, y hay aquí lo curioso, con una semana de diferencia, pista importante. Pero he aquí cómo el viaje acaba llegando a Asturias, cuando los investigadores de la Filmoteca Catalana comprueban que esa copia de los pontoneros fue revelada por el gijonés Arturo Truán, y que en ella había quedado la huella de dos cámaras, la de Eduardo Gimeno y muy probablemente la del propio Arturo Truán.
Voy a pedir que se centre un poco, señor de la Madrid, porque Barcelona, Zaragoza, Asturias, nos estamos volviendo un poco locos.
Tiene usted que disculparme, pero es que el viaje cambiaba de estación constantemente. Los ojos de los historiadores del cine se volvieron por fin a Asturias. Un pionero asturiano poco estudiado fuera de esta región se relacionaba con los célebres Gimeno y no tenía coartada. Colaboraba con ellos en la primera hora del cine en España. Aquello era muy importante. La búsqueda amplió su radio de acción a otras películas. Y entonces, como cerezas de un cesto, tras la película de los pontoneros salieron otras cuya impresión había dejado una huella técnica similar en el celuloide. La cosa se iba pareciendo a un episodio de esas series, perdone usted, con polis de diseño. Había que identificar las cámaras por los pequeños rastros dejados en las películas. Arañazos, perforaciones, muescas, ya conoce usted la profesión, todo un CSI. Y después de las cámaras, llegar a identificar sus propietarios, quién había disparado con esas cámaras. Pero las películas eran más difíciles aún de identificar. ¿Dónde se había rodado aquellos paisajes? ¿Tendrían hoy el aspecto de hace un siglo? ¿Una playa? ¿Vistas urbanas de imposible rastreo y lo que parecía una parada militar catalogada hasta entonces como desfile de soldados y carros?
Veo, señor de la Madrid, que ha visto usted muchas películas de cine negro, pero yo necesito pistas, también tendrá que entenderlo, necesito algo que ofrecer.
Le juro que todo es cierto, todo. Durante mucho tiempo, cada fotograma, créame usted, se había explorado como si fuera la imagen de un microscopio. Se buscaban pistas, claro, lugares, cualquier detalle que hubiese permanecido en pie más de un siglo para identificar aquellas imágenes rescatadas. Todo en vano. Pero los nuevos datos abrieron otra puerta. Esa nos interesaba mucho más. Podían ser cintas rodadas en Asturias.
Espero que estemos llegando al momento en el que usted pudo hacerse con esas películas y pudo encontrarlas por fin.
Así fue. Entonces aquellos fotogramas, los fotogramas de aquellas películas que les cuento, se sumaron al viaje y llegaron a mis manos. Yo mismo, maldita sea. Había que dar domicilio a aquellos recuerdos. Con la pista de Truán fue muy fácil avecindar las primeras imágenes. Una playa, sin duda la de San Lorenzo, y las vistas urbanas de la también gijonesa calle Corrida. ¿Pero qué diablos significaba aquel desfile? ¿Era en Gijón también? Como los detectives de las películas, empecé a patear las calles, fotograma en mano para encontrar el lugar de los hechos, a vigilar en cada recodo, a buscar en cada esquina, en cada cornisa, en el alféizar de cada ventana, algo que cuadrase con la foto añeja, sin tener ningún testigo que la pudiera identificar. Créame, un trabajo duro y sin adelanto por gastos. Pero, por milagro, apareció una de las pocas calles gijonesas que no fue pasto del desarrollismo de los años 60. Era la calle Capua. ¡Seguro! ¡Era Capua!
Necesito que vaya al grano, señor de la Madrid. No tengo mucho más tiempo. ¿Era Gijón entonces? ¿Era Asturias? ¿Dónde apareció esa escena? ¿Dónde se ambientaba aquella película?
Ya le digo que en la calle Capua, pero el desfile fue la clave. Los pendones que aparecían en el fotograma tenían símbolos reales y los lanceros que daban escolta a las carrozas no eran otros que los coraceros del escuadrón de Farnesio de la escolta real. He aquí la pista que acabó por desvelar el misterio. Se trataba de una visita real a Gijón, que por las fechas de las películas solo podía ser la del jovencísimo Alfonso XIII el 19 de agosto de 1900, hace más de 113 años.
Nos gustaría conocer en la comisaría cuál era el recorrido más o menos de aquel desfile.
Creo que puedo reconstruirlo, porque aquel día, tras la recepción en las consistoriales, la comitiva emprendió camino hasta el Coto de San Nicolás, donde el monarca procedió a realizar el acto simbólico de la colocación con paleta de plata de la primera piedra del cuartel que llevaría su nombre y que todavía subsiste hoy como centro municipal integrado. Los fotogramas recuperados corresponden a la segunda parte del recorrido de la comitiva por las calles de San Lorenzo, Pidal, Capua y Uría. A partir de ahí, todo encajaba. ¡Claro que sí! El recorrido, los lanceros, los coches ocupados por autoridades y la familia real, los gallardetes y colgaduras. Perdóneme usted, pero todavía me emociono al recordarlo.
Es decir, estamos hablando, en definitiva, de una película fundamental en el caso.
Sí, señor. Fundamental en el caso de la historia del cine español y, por ende, de la historia del cine asturiano. Comprenda los nervios. Ve cómo tiemblo.
¿Cuál es el final de esta historia?
Ahora se lo cuento, no me pegue más, por favor. Se identificaba así esta película singular para la historia del cine español, la primera salida de unos reyes hasta hoy conservada, y también para la historia del cine en Asturias, al pasar Arturo Truán Bamonde a ser considerado como uno de los pioneros del cine en España. Ahí queda eso. Dígame usted si no es importante. Los hallazgos tienen estas cosas. Decía el insigne arqueólogo Breil que la cuna de la humanidad es una cuna con ruedas, la del cine también. Y por mucho que pueda sorprender, no ha dejado de moverse. Hoy ha pasado por Asturias. Ha sido un duro trabajo, mal pagado como todos en esta profesión. Maldita sea.
Buen trabajo, tengo que decir, señor de la Madrid, para el cine asturiano. Yo creo que puede pasarse por mi despacho a finales de mes. Voy a hablar bien de usted en la comisaría y creo que pronto podrá dejar las calles, si así lo desea. De momento le doy esta Colt 41, por lo que pueda pasar.
Lo que usted quiera, pero ya le digo, no me pegue más, por favor.
Nosotros nos vamos. Mañana festivo, nos vamos de puente, pero el lunes ya estamos de vuelta para cerrar junto a ustedes la jornada, si así lo desean. Disfruten del fin de semana, gracias por confiar en nosotros y hasta entonces.